Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues son prácticamente 22 los minutos que pasan de las 3 en punto de la tarde. Sintonía de Deportes COPE hasta las 4. Actualizamos la información con Alberto Cabrejas en el control en este lunes, día 9 de noviembre del año 2015. Un lunes que nos vuelve a dejar de nuevo el regusto amargo de una nueva puesta en escena del Real Valladolid. Una puesta en escena en la cual el equipo volvió a no saber interpretar el guión que se presuponía. El Leganés, un rival con un presupuesto sensiblemente inferior, con jugadores en el once inicial, hasta tres, que el Real Valladolid en su día no creyó convenientes ni necesarios para sus filas, a punto estuvo de llevarse los tres puntos del nuevo estadio José Zorrilla. Es más, si ponemos en una balanza lo que uno y otro tuvieron en los pies, quizá, si el combate de boxeo se hubiera tenido que decidir a los puntos, el Real Valladolid se hubiera quedado a cero en el partido del pasado sábado. Pero la providencia quiso que una jugada en la que pocos confiábamos pudiera haber un final feliz acabara en gol. El lanzamiento de Samuel en el minuto 45 de la primera parte. Una primera parte plana por parte del Real Valladolid, un poquito más ágil por parte del Mirandés, y una segunda mitad en la cual el Real Valladolid volvió a dejarse ir esperando simplemente que el árbitro pitara el final del partido y no quedándose a cero. Arrancamos aquí esta edición de lunes, hoy en COPE, con estos titulares. Y lo primero que hacemos es buscar las redes sociales, porque a través de ellas, hoy, bien prontito, y hasta mañana puedes seguir votando, queremos que nos respondas tu opinión. Naturalmente, no nos vas a responder la opinión del vecino, queremos la tuya. ¿Sigues considerando al Real Valladolid, al Pucela? Hemos puesto en nuestra cuenta de Twitter, @DeportesCopeValladolid, @DeportesCopeVA. ¿Sigues considerando al Real Valladolid candidato al ascenso? Hasta el momento, 123 respuestas, 123 votos. El 24% de los que habéis votado consideráis que el Real Valladolid sigue siendo candidato al ascenso. El 76% de los que han contestado la encuesta creen que el Valladolid no es candidato al ascenso. Puede ser candidato al playoff o a mantener la categoría. Hasta mañana tenemos abierta la encuesta. De momento, 123 opiniones. El resultado, 24%. Seguís confiando en las posibilidades del Valladolid. El 76% habéis perdido, a día de hoy, en la jornada 12, la esperanza. Y es que si nos tenemos que remitir a lo que vimos el pasado fin de semana en Zorrilla, nadie diría que el Real Valladolid ha destituido a Gaizka Garitano y ha cambiado de entrenador. Más de lo mismo. Ni un solo atisbo de que algo haya mejorado. Ni la presencia de Pedro Tiba, ni la entrada después de Álvaro Rubio, ni la llegada de Johan Mojica, se supone que ya ha recuperado de su estancia con la selección, ni la posibilidad de que Juan Villar fuera de nuevo el hombre desequilibrante. Absolutamente nada nos dio a entender que hemos cambiado de entrenador. El resultado fue prácticamente como uno de Garitano: empate en casa. Con este empate, el Valladolid suma ya 14 puntos. Suma 14 puntos. Está un punto por encima de la zona de descenso a Segunda División B. Está a 4 puntos de la zona de ascenso. Tiempo hay. Margen para recuperar hay. Prácticamente un partido. Lo que pasa es que confianza dentro y fuera de Zorrilla empieza a haber cada vez menos. Además, hoy, día marcado para que Carlos Suárez declare en el caso Osasuna. Esta mañana lo ha hecho Javier Tebas, que se ha desplazado a Pamplona para estar presente en el juicio. Carlos Suárez y Enrique Pina lo están haciendo por videoconferencia. Perdió el Real Valladolid B, 3-2, resultado que parece ajustado, nada más lejos de la realidad. La Arandina levantó el pie del acelerador e hizo que el Real Valladolid pudiera meterse en el partido. El Aula Cultural venció por 31-26 en Valencia. El Bricodepot cayó en casa, doble victoria en rugby. Y ayer, de nuevo, solidaridad en Valladolid. Casi 2.000 personas anduvieron o corrieron, hicieron lo que quisieron, contra la diabetes. 3 y casi 27 minutos, sintonía de Deportes Cope, comenzamos.
Deportes, Cope Valladolid.
Estar informado.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir: ¡ay, qué rico!
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen presentan el espectáculo de rock más grande y emocionante de todos los tiempos, History of Rock. Impresionante banda de rock y cuatro cantantes internacionales, History of Rock. 29 de noviembre, Auditorio Miguel Delibes, Valladolid. Entradas en auditoriomigueldelibes.com y taquilla auditorio.
Colabora Fat Fitness, tu centro de electroestimulación, Asian Boulevard Tantra, Inmobiliaria Inmuesgueva y Musical Tamayo.
¿Sabes? Creo que es auténtica.
Sí, es difícil de creer, pero es realmente auténtica.
¿Quieres de verdad probar auténtica carne de buey? Tu oportunidad es del 5 al 22 de noviembre en las jornadas de la carne de buey del restaurante La Brasería de Cuéllar.
La Brasería de Cuéllar, calle Agustín Daza 8, Cuéllar. Infórmate en braseriadecuéllar.es.
COPE Valladolid presenta Gira 50 Aniversario con los Sabandeños. Cinco décadas de sentimientos y emociones. Los Sabandeños, el grupo folclórico más importante de nuestro país. Vive las voces que te harán soñar despierto. 14 de noviembre, Valladolid, Auditorio Miguel Delibes. Venta de entradas en la web y taquilla del auditorio.
Colabora Gabinete de Corrección Auditiva y Puertas Venador.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
No te puedo decir nada, Alberto. No te puedo decir nada, primero porque eres un mandado y segundo porque es un himno de los 80. Es un himno de los 80. Todos aquellos oyentes jóvenes, que tenemos muchos, que no hayan vivido la década de los 80 a nuestro nivel, seguro que también identifican la canción. Puede que alguno de ellos sea una de las personas que hoy han votado nuestra encuesta y que sigue abierta hasta mañana. @deportescopeva. ¿Sigues considerando al Pucela candidato al ascenso? Ahora mismo, como te decíamos en titulares, el 24% de los que habéis votado, en total 123, consideráis que no. Perdón, que sí, que es candidato al ascenso, el 24%. Que no para el 76% de los encuestados. Solo te digo un detalle, solo te doy un dato. Es el momento en el cual más equilibrada ha estado la encuesta desde el 0-0 de salida, porque ha llegado a estar un 85-15 y un 80-20 de media. Ahora el resultado es 76-24 a favor del no. Y algunos queréis incluso argumentarlo. Por ejemplo, Alfredo dice que en absoluto, por muchas razones. Desde el inicio de temporada, para él ya no era candidato al ascenso, pero ahora, si cabe, es más ostensible. Fernando Rodríguez lo resume en dos palabras: para nada. César Andrés dice que, viendo cómo está la segunda división a día de hoy, lo mismo sube a primera que baja a segunda B. Eso es lo que le pasa al Valladolid ahora mismo. Está a un punto del descenso y a cuatro del ascenso. Es decir, está a un empate mal parido, con perdón, de bajar al pozo del descenso, y a un partido y un empate, bien parido en este caso, de conseguir los puestos de cabeza. Siempre y cuando no sumen los demás, claro. Eso es evidente. Rubén Manteca es de los más optimistas. Dice que en una segunda división tan igualada y haciéndolo tan mal, no estamos tan lejos. A poco que se mejore, estaremos arriba, pero hay que mejorar. claro. Y dice José Miguel que el Pucela, candidato al ascenso, ni de coña. Más bien candidato al descenso, lo dice en el juego y los resultados. Pues puede seguir votando hasta mañana. Mañana diremos definitivamente cuál es el porcentaje de nuestra encuesta. Recuerda en @deportescopeva porque nos gusta que colabores con nosotros y nos gusta conocer tu opinión, que seas participativo, no simplemente un encajador de palabras. Y es que el Real Valladolid, el sábado, ante el Club Deportivo Leganés, esperábamos reafirmase la aparente mejoría, escasa pero aparente, que apuntó en el estadio de la Almería. Pero claro, sacamos dos conclusiones, por lo menos yo. La primera, el Real Valladolid no apuntó ninguna mejoría en el campo de la Almería. Y segunda, el Almería está hecho unos zorros. Lo cual, juntándolo uno con lo otro, al final empate a uno en los Juegos del Mediterráneo. Y llegó el Leganés del otro garitano, de Asier Garitano, el técnico del conjunto pepinero. Y llegó con Rubén Sanz, con Omar Ramos y con Lluís Sastre en su once titular. Tres jugadores que Rubén Sanz ya hace tiempo, Omar Ramos y Lluís Sastre este mismo verano, hemos dicho que para nosotros no servían. No sé si para nosotros no servían por lo mucho que cobran, lo dudo, porque imagino que si tienen un caché alto hubieran acabado en otro equipo que no sea el Leganés o incluso en otra liga, o porque deportivamente no se adaptaban a las necesidades que en su día Gaizka Garitano impuso o al criterio de Braulio Vázquez. Yo me inclino más por esto último. No cuadraban con el tipo de fútbol que busca Braulio Vázquez. No sé si fue la hipermotivación de uno y de otro, no sé si fue que realmente en Leganés están pudiendo sacar el fútbol que llevan dentro, porque por minutos Sastre sí se puede quejar, Omar no. Omar tuvo oportunidades de titular, de suplente, de ala pívot y de quarterback, si me apuras aquí en el Real Valladolid. Pero lo cierto es que los dos hicieron un partido más que decoroso. Sobre todo Lluís Sastre, estuvo bastante bien en la zona de medios. Todo lo contrario que el Real Valladolid, Leao Tiba, la pareja con la que habíamos soñado tantísimas noches y que parecía que nunca iba a poder ver nuestra memoria, nuestra mente, pues al final decepcionó. Porque mientras que Leao estuvo a su nivel, yo creo que Tiba estropeó su propio juego y a Leao. Tiba no dio el pasado fin de semana, el pasado sábado, la medida que de un jugador de su caché y de sus características esperábamos. ¿Marcamos? Sí, nos pusimos por delante en el marcador. En el minuto 45, después de que el Leganés hubiera tenido algún amago de llegada al área del Real Valladolid y que el Real Valladolid hubiera tenido también alguna pequeña inquietud en el área del Leganés, surgió el gol cuando, o en la jugada en la que menos imaginábamos que podía llegar, una salida en la cual, o una jugada desde la banda izquierda en la que Samuel recibe pegadito al piquito del área, suelta un tiro raso sesgado no muy fuerte y Serantes comete lo que iba a ser el error de la tarde que luego compensó con un paradón a cabezazo de Manu del Moral. Se le iba por entre las manos o por debajo de la axila y se convertía en el 1-0. No se pudo ni sacar de puerta, uno de esos goles que dicen que hace daño, que es psicológico, del que casi casi no te puedes recuperar, que te cambia toda la planificación de cara al descanso que está a punto de llegar. Pues parece que al Leganés no le hizo demasiado daño. Le metió velocidad arriba, el técnico pepinero no renunció a conseguir el empate, a punto estuvo el Valladolid de conseguir el segundo, que quién sabe si hubiera sido el definitivo, pero un otra vez bastante gris Manu del Moral no atinó a esquivar el cuerpo de Serantes, que hizo lo que podríamos denominar, no sé si voluntaria o involuntariamente, la auténtica parada de la tarde. Pero el Real Valladolid volvió a decepcionar. El Real Valladolid volvió a generar indiferencia entre sus aficionados, aunque menos, porque la frase que se oía mientras bajábamos las escaleras camino de la sala de prensa es: a ver qué destrozo nos hace el Zaragoza. Porque es el siguiente rival, el Zaragoza, el próximo domingo a las 12 del mediodía. Te lo vamos a contar aquí a las 11:30 en la sintonía de la onda media de la cadena COPE y a través de web y aplicaciones móviles. No te preocupes, estaremos al minuto contándote lo que pasa en el estadio de la Romareda. Pero la gente ya se va a casa con esa sensación. La gente, al final, ha conseguido que el equipo le lleve a pensar como si estuviéramos en primera. Intentar conseguir antes posible, un mínimo de puntos para evitar problemas al final de la temporada. El problema es que el castigo no es la segunda división. El problema es que el castigo ya sería una categoría no profesional. Sería bajar a segunda división B. Y sería caer en una especie de depresión total, de la cual bien saben en Vitoria, ahora ya no, bien saben en Cádiz, bien saben en Santander, bien saben en Murcia, bien saben en lugares donde el fútbol profesional no hace tanto tiempo había llevado a Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, es decir, a los grandes del fútbol español, y hoy se están midiendo contra la olla de Lorca, el Amurrio o el Betis B. Esa es la gran diferencia. Vivir para mantenerse, pero estando en segunda división, no se trabaja igual, tu mente no está igual que si lo haces para mantenerte en primera, porque para mantenerte en primera sí estás preparado, por historia, por presupuesto, por calidad de jugadores, sí sabes luchar en ese frente, sí sabes cuál es la trinchera buena y cuál es la trinchera mala, sí sabes lo que vale un punto fuera de casa, pero quizá luchar para intentar permanecer en segunda división no sea el escenario donde mejor te desenvuelves, y por eso no estás sabiendo hacerlo. Al final del partido, Asier Garitano, técnico del Leganés, en un speech de 2 minutos que se pegó el tío él solo, hizo esta valoración del partido.
Te dicen que vienes a Valladolid contra un equipo como el Valladolid y un punto, bueno, estarías contento sobre todo un poquito por cómo ha jugado el equipo. Hemos tenido muchas adversidades, ¿no? Hemos estado bastante bien, aunque en algunas situaciones claras, un mano a mano que creo que ha tenido el Valladolid primera parte, lo han tirado fuera. Nosotros también hemos tenido alguna situación para ponernos por delante, un tiro de Toni, creo. Pero el partido, bueno, teníamos que mejorar algo en la segunda parte porque el Valladolid nos podía pillar en alguna situación de contraataque, aunque a nosotros nos gusta ir, ¿no?, a campo rival y poder apretar. Nos hemos llevado de ese gol, creo, cuando faltaban 10 segundos, 15 segundos. Te hace mucho daño, ¿no?, en esto anímico. Y lo que más me ha gustado del equipo es que siempre ha estado metido en el partido. También es verdad que segunda parte la ocasión más clara la tiene Valladolid para hacer el 2-0 y seguramente llevarse el partido, la gran parada de John, que bueno, nos ha reforzado y hemos seguido metidos en el partido, creyendo, apretando arriba. Ellos esperaban alguna situación de contraataque que se podía dar, pero yo veía también al equipo que creía que podíamos tener el empate. Ha sido así y luego no, tampoco nos hemos conformado con eso, ¿no? Queríamos ir a por la victoria, pero bueno, pues no ha podido ser. Pero estoy contento, ¿no?, otra vez, por cómo afrontamos los partidos contra, vuelvo a decir, hay rivales muy fuertes aquí, ¿no?, como el Valladolid, más en su campo. Nos tiene que reforzar todo esto y yo espero que toda esa gente que haya venido de Leganés, esos 300, esos 3 autobuses, se vayan contentos, por lo menos, porque el equipo da la cara, pelea todo lo que puede. Nos falta ir mejorando algunas cosas para ganar los partidos, que es difícil, pero bueno, yo espero que esto nos refuerce y la semana que viene con el Alcorcón, pues a ver todos estos empates, si somos capaces de algún día de hacerlos buenos.
Tiene que ser bonito el Alcorcón, le ganes Alcorcón, un partido prácticamente vecinal. Pueden ir a pie los del Alcorcón a ver a su equipo al estadio de Butarque. Y Portugal, Miguel Ángel Portugal, técnico del Real Valladolid, que dijo, y luego lo dijo el presidente, y ya cuando se lo oyes a dos personas piensas que a lo mejor eres tú el que está equivocado, que le gustó el equipo.
Pues mira, la verdad que me pasa como el otro día. Nos vamos con el caramelo en la boca que nos lo han quitado al final. Llevamos 2 partidos así y solo hay que mirar ya al frente, mirar al siguiente y esperemos que ese partido, el caramelo, no me lo quiten. A mí me ha gustado el primer tiempo, muchas fases, el equipo ha estado bastante equilibrado, hemos guardado bastante las líneas juntas, hemos tenido nuestras ocasiones, hemos tenido la jugada clave, que es el de Manu, el cabezazo, que era el 2-0. A veces los partidos en esta segunda división se dilucidan por jugadas puntuales, ¿no? El otro día fue el penalti, esta vez ha sido la de Manu, y al final hay tanta igualdad que cualquier equipo te puede meter un gol, eso es así. Pues creo que a partir del 1-0 hemos salido bien el segundo tiempo, yo creo, y a partir del minuto 20-25 quizás esa ansiedad por querer ganar el partido, porque te ves ahí, ¿no? Te ves ahí con la oportunidad de Manu y el equipo contrario, bueno, pues también tiene que emplear sus armas porque va perdiendo y le importa igual perder por 1-0 que por 2-0 lo mismo. Y yo creo que ahí sí que hemos metido un poquito, no hemos sabido controlar en ese momento el partido con el control en el medio campo, como lo hemos hecho en muchas fases, y en esa fase final pues nos ha costado. Hombre, estamos procurando cometer los mínimos errores posibles para que el rival no saque fruto de ello. Hoy hemos mantenido esa línea durante muchos minutos, solamente al final sí que ha habido algún error tonto, que bueno, que yo espero que podamos corregir. No, yo creo, cuando haces los cambios piensas que los haces en el momento oportuno. Yo creo que Álvaro es un jugador de sobra conocido, que todos conocemos, y podía templarnos también el partido en el centro del campo, con Tiba por delante, los tres con Leao. Y bueno, yo creo que el equipo estaba funcionando en líneas generales bien hasta los momentos finales. Yo en este sentido creo que ha sido el partido más equilibrado que hemos hecho de los tres en muchos momentos, ¿eh? Con una continuidad en cuanto a equilibrio, en cuanto a dinámica de juego, en cuanto a circulación, yo creo que hemos tenido un partido más continuo que los dos anteriores. Pues Diego tiene unas características particulares. Yo creo que me había pensado durante toda la semana de jugar con dos delanteros, por si no estaba Manu. Y al final, pues al estar Manu, he tenido confianza en lo que él sabe hacer en la media punta. Ha estado bien. Evidentemente, al final lo he cambiado porque quizás ya el partido también, como a todos, igual se le estaba pesando. Y tratando de dar frescura, pues con Tiba, con Álvaro un poco en el medio para que ayudara a Leao y a Tiba un poco por delante para que soltara y pudiera un poco manejar la entrelínea. Sí, quizás ha jugado tímido, no tiene más presencia Leao, él ha jugado bastante tímido. Creo que no se ha soltado todo lo que él debería soltarse. Y bueno, pues yo creo que cuando él toma el balón y juega con soltura, tiene cosas. Hoy le ha costado mantener esa continuidad.
Pero si la cuestión es convencerle de que haga cosas. Hablaba de Tiba en este caso. La cuestión es convencerle y hacerle sentir importante y conseguir que tenga esa continuidad. Si las virtudes, imagino que estarán dentro de uno. Pero si uno no es capaz de sacarlas, habrá que ayudarle a sacarlas. Bien cambiándole de posición, bien manteniéndole en una titularidad regular, porque a lo mejor Tiba dice, ¿para qué voy a sacar mis virtudes si el domingo en Zaragoza va a jugar Timor? A lo mejor es lo que quiere decir Tiba, también con eso. Diego Rubio estará encantado, toda la semana titular, llega el sábado ni un minuto, toda la semana trabajando para jugar con dos delanteros y al final juegas con uno y media punta. Vamos a ver si aquí ha acabado ya el tercio negro del Real Valladolid en esta temporada, porque como se prolongue mucho más allá, la enredadera que se nos ha atado al tobillo se va a dar una vuelta más y al final va a terminar saliendo el tiro por la culata. Ni entrenador cambiado, ni gaitas gallegas. Esto empieza a tener muy, pero que muy mala pinta. Por lo menos nos llevamos una buena noticia, y fue el debut de José, el chaval del filial, que no pudo ayudar a sus compañeros en Aranda de Duero, pero que por lo menos se le vio con desparpajo. Hizo lo que pudo, lo que supo, aunque a él le hubiera gustado seguro hacer algo más. Tampoco tuvo muchos minutos, pero José al final incluso fue requerido por los medios para terminar ya de redondear su dulce debut en Primera División.
¿Qué sentido al salir al campo, 9.000 personas y no muchas oportunidades?
Pues una alegría. Orgulloso de trabajar y esforzarme al máximo. Y bueno, el trabajo, bueno, luego tienes tu recompensa. Y orgulloso y muy, muy contento.
Pero con ganas de no quedarte inédito, ¿cómo sabes?
Con ganas de seguir.
¿Y posibilidades de, tú crees?
Eso es decisión del míster.
¿Qué te ha pedido el míster cuando ha preparado el cambio?
Nada, que no tenga miedo, que sea como soy y que salga a morder. Y bueno, yo creo que bien.
¿Qué se siente en ese primer balón que te llega?
no sé, alegría, alegría, y con ganas de seguir jugar y tocar el balón y, no sé, luchar, y bueno, ha sido poco tiempo, pero bueno, contento.
¿Te has atrevido incluso a conducir, a hacer un par de regates? ¿Se te ha olvidado de repente que estabas en una liga profesional?
Yo es que, si digo la verdad, no pienso en contra quién estoy jugando, en qué liga, eso. Yo salgo a jugar, a hacer lo mejor posible y a ayudar a todo lo posible a mis compañeros.
Ahora cabe la posibilidad de que vuelva el paso atrás, eso no te va a influir, ¿no?
No, eso no me va a influir.
¿Cómo te estás encontrando con el primer equipo?
Muy bien, muy bien. Muy contento, la gente me trata muy bien. Muy bien, muy bien.
¿Y con promesas?
También genial, genial también.
Nos ha fastidiado, como para decir que no te va bien. Y, como siempre, por la bocana de vestuarios, el primero en salir, aparte de algún otro, que otro auxiliar técnico y de campo, fue Carlos Suárez, que hoy, no sé si ha acabado ya la declaración, si la ha empezado, si no la ha empezado, declara como testigo en el caso Osasuna, un caso en el cual ya ha declarado esta mañana Javier Tebas, al que vamos a escuchar dentro de unos momentos. Primero le preguntamos por el partido y, sorprendentemente, también el presidente del Real Valladolid estaba conforme con lo que había visto.
Bueno, Carlos, antes de nada, el partido, ¿qué opinión te merece?
Bueno, yo creo que ha sido correcto, creo que hemos merecido ganar, creo que hemos tenido oportunidades de sobra en la primera parte por haberla dejado sentenciado. En la segunda hemos tenido una puerta vacía y al final, pues en la única oportunidad clara, después de colgar balones que han tenido, pues nos han empatado y al final encima hemos sufrido algo, ¿no? Una pena, porque el equipo poco a poco va mejorando y hemos tenido dos veces ahí, igual que la semana pasada, a tener un partido y bueno, esperemos que la tercera vaya la vencida y en Zaragoza ganemos, ¿no? Y el equipo se suelte un poco más y bueno, hay que ir paso a paso.
Pero 14 puntos en 12 jornadas no es el bagaje que esperaríais, ¿no?
No, evidentemente, pero bueno, afortunadamente esto es muy largo y para lo bueno y para lo malo queda mucho tiempo, ¿no? Sí, es verdad que el equipo en las últimas tres semanas ha ido mejorando cosas y bueno, falta terminar de mejorar y tener confianza en lo que se hace, ¿no? Sobre todo no tener miedo cuando se va ganando, pero bueno, poco a poco.
¿Tú tienes confianza?
Sí,
¿en tu entrenador, en tu equipo?
En todos tengo confianza y creo que al final estaremos peleando por las plazas de arriba, seguro.
Bueno, finalmente se le ha notificado ya que el lunes tienes que acudir a no, declarar como testigo en el caso Osasuna.
Sí, el lunes tengo que declarar.
Se ha abierto el sumario y se han conocido detalles que parecen de película de serie B mala, ¿no?
Bueno, yo tampoco he leído nada con respecto al tema, ¿no? La verdad, porque soy poco de leer, que así se sufre menos. Pero a mí me preguntarán lo que crea conveniente y responderé la verdad, evidentemente, ¿no?
¿Qué idea llevas en la cabeza?
¿Sobre qué?
Sobre las preguntas que se pueden hacer en este caso, que no creo que sean demasiadas.
Bueno, yo lo mismo que declaré la otra vez ante el juez, ¿no? Porque no ha habido variación ninguna. No sé realmente quién cita, no sé cómo funciona este tema, porque nunca había tenido que ir a uno, pero evidentemente lo que yo conozco del tema lo diré, ¿no? Y creo que lo teníamos muy claro en su momento, pero eso es un tema que compete a su señoría y yo no voy a entrar a juzgar nada.
¿La justicia tiene la oportunidad ante sí de cortar radicalmente esto, de con una sanción o un castigo ejemplar terminar de una vez con los finales de temporada raros que se viven?
Bueno, yo creo que tenemos la oportunidad, sí, es cierto, porque primero hay que probarlo, ¿no? Porque todo el mundo creo que tiene la presunción de inocencia. Si es verdad que esto ha sucedido así, pues evidentemente es la oportunidad clara para que ya no vuelva a pasar, ¿no? Nosotros lo hemos sufrido en tres ocasiones y la verdad es que, más allá de que siempre estás ahí por tus propios errores, pues de que se acabe e intentar que la cosa no vuelva a suceder, porque es bastante doloroso, ¿no?
Si se demuestran los hechos, ¿el Valladolid pediría daños y perjuicios?
Bueno, ya veremos luego en el futuro, ¿no? Lo que pueda pasar. Ahora lo que me preocupa es declarar lo que podemos conocer del tema y que el juez lo instrumente todo perfectamente, que se demuestre la verdad y que veamos que cuando en ocasiones nos hemos quejado, aunque no tenemos pruebas nosotros, pero seguro que se conseguirán, pues que esto es una situación un poco extraña, ¿no?
Pues nada, una situación un poco extraña en la cual el juez ha tomado cartas en el asunto. Lo de la serie B que te comentaba yo antes es que resulta que una vez abierto el sumario, una de las razones que han hecho que se haya aumentado a 27 el número de imputados, el último ha sido el por entonces jugador del Betis, Xavi Torres, es que parece ser que él fue el principal comunicante con todas las partes para intentar cerrar los presuntos amaños que, si se demuestran, serían de una gravedad exasperante. Y para cerrar esos amaños, esas conversaciones, esos pactos, compró un teléfono de prepago de una operadora de estas virtuales, es decir, que físicamente no tienen soporte, son virtuales, y se dedicó a gestionarlo todo desde ese teléfono. Claro, este no ha visto las películas de la saga Bourne, porque si las hubiera visto, se hubiera dado cuenta de que los teléfonos prepago, una vez que se hace una llamada con ellos, para que no te geolocalicen, hay que tirarlo a la basura. Este hizo 100 y pico llamadas con el teléfono de prepago y al final pues casi casi le pudieron decir hasta de qué color llevaba los calcetines. Al bueno de Xavi Torres, que parece ser que ha sido el principal instrumentador de toda esta trama. Una trama por la cual hay 27 imputados y esta mañana han declarado como testigos Javier Tebas y no sé si sigue declarando o ya ha declarado o va a declarar Carlos Suárez, que lo va a hacer por videoconferencia. Le es imposible de todo punto acudir a esta Pamplona. Esta mañana Tebas, al final, gustándose como siempre, ha atendido a los medios que le esperaban a la puerta del juzgado de Pamplona, donde se ha entrevistado con el o ha respondido a las preguntas que le ha hecho su señoría al juez, y ha hablado del número de imputados. Escuchamos al presidente de la liga.
No están todos los que son, pero están unos cuantos.
Eso me refería, hay más posibilidades.
Bueno, pero yo creo que a veces en los procesos de investigación no llegas a acreditar todos, pero bueno, yo creo que hay una parte importante de las personas que intervinieron que van a ser imputadas, ¿no? Tanto del ámbito exdirectivo de Osasuna como de algún jugador del Betis.
Y también, como personas no físicas, pero sí jurídicas, hay clubes imputados. Le escuchamos.
Los clubes, sobre todo en el caso de Osasuna, pues da la sensación de que los actuales gestores pues intentan colaborar en resolver los hechos, ¿no? Y eso, en mi opinión, es importante, ¿no? El Betis no tiene ninguna implicación con eso hasta ahora, ¿no? Realmente son sus jugadores, ¿no? En este caso sí que son los jugadores, que el propio club es que hace los actos para mañana el partido, ¿no? El Betis no, el club no recibe el dinero, ¿no? Aquí en el caso de Osasuna son directivos de Osasuna los que sacan el dinero del club para intentar amañar el partido.
Ya, pero eso es como decir que la culpa la tiene uno, pero ese uno iba en representación de una entidad que fue al final la beneficiada. Es decir, hay diferentes matices que te pueden hacer entender una cosa o la otra. ¿Fueron las personas físicas las que realmente urdieron eso? Claro, el Osasuna, como club, no va a ir al estadio o una camiseta o unas medias. Tiene que ser quien en ese momento representa a Osasuna. Y los señor Vizcay y compañía, el señor Izco, lo hicieron representando a Osasuna. Entonces, sería, no sé, si sería lo lógico, castigar a Vizcay, Izco y los demás y no castigar a Osasuna o Betis, por ejemplo, que son los que al final salieron beneficiados de la situación. Pues precisamente de eso le han preguntado también, sobre la posibilidad o la conveniencia de imputar a Osasuna.
Una cosa es que la imputación, eso puede ser irreversible, ¿no? Otra cosa es que no es imputado y que Osasuna, las atenuantes, porque no estamos hablando de eximentes, son términos jurídicos, te lleven a que la condena sea una multa, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Pues él sabrá. ¿Qué motivos pudo tener Vizcay para empezar a urdir todo esto?
Bueno, pues habrá que preguntárselo a Vizcay, ¿no? Pero yo creo que si Ángel Vizcay estuvo bien asesorado, no sabe que cuando confiesa un delito antes del inicio del procedimiento de investigación del delito, tiene una atenuante muy cualificada, ¿eh? Puede ser casi exonerado de responsabilidad. Yo creo que eso ha contado bastante en la situación de Ángel Vizcay.
Y, por último, ¿conveniencia o no de aplicar, en este caso, sanciones deportivas, naturalmente, a los clubes implicados, Español, Betis, Osasuna?
Vamos a ver, en el ámbito penal lo que se puede condenar es la extinción de la personalidad jurídica. Y no creo, no sé, no es una decisión normal que estemos en la situación en el caso Osasuna, ¿no? Pero bueno, esas son alternativas que queda tiempo que veremos, ¿no? No quiero anticipar a nada. Yo posiblemente ya no sea ni presidente de la liga entonces, ¿no?
Además, sobre posibles amaños de Osasuna con el Fútbol Club Barcelona o el Real Madrid, el presidente de la Liga ha considerado, dice el portal navarra.com, que no deja de ser un comentario de barra de bar, del que no hay ninguna prueba ni ningún indicio de ningún tipo. Es una historia de 2007 o 2008, ya le digo yo que es de 2010. De aquello no hay nada, ni por asomo. creo que es un comentario de barra de bar. Qué casualidad que Osasuna gana en las dos últimas jornadas a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, y el Valladolid se la tiene que jugar en Sevilla, es de 2008 entonces, sí, se la tiene que jugar en Sevilla contra el Betis a vida o muerte. Qué casualidad que cuando son Barcelona o Real Madrid los que están de por medio, todo lo que son imputaciones o acusaciones se convierten por arte de birlibirloque para Javier Tebas en comentario de barra de bar. Bueno, pues vamos a ver en qué acaba todo esto. Yo creo que la justicia y el fútbol no deben pasar, no deben dejar pasar la oportunidad que tienen ahora mismo de crear un precedente por el cual a nadie nunca más, jamás de los jamases, se le pueda volver a ocurrir urdir una trama de este tipo. Yo creo que el castigo tiene que ser lo suficientemente importante para que a nadie se le quiten las ganas de amañar partidos, ojo, con resultados prepactados. Porque la famosa de primar por ganar, yo creo que es algo que nunca se va a poder evitar, porque no es más que bonificar un trabajo que se te supone vas a hacer, tengas o no tengas esa gratificación. Pero lo de bonificar, es el caso de los 400.000 euros que presuntamente Osasuna le dio al Betis. Contra esos no hay nada que hacer. El Betis nos ganó el partido y punto. El problema es el siguiente partido, en el cual el Betis pierde en Pamplona por 2-1 a cambio de 250.000 euros. Vamos a ver en qué acaba todo. El procedimiento va a ser largo, no creo que haya sentencia en breve. Y el Valladolid B, que perdió 3-2 en la cancha de la Arandina. Borja Jiménez, al final del partido, dijo que volvieron a regalar 45 minutos.
Nos vamos fastidiados porque creo que hemos hecho una primera parte nefasta en la que hemos regalado los 3 puntos. Sabíamos que era un partido importantísimo para nosotros y creo que actitudinalmente la primera parte no hemos estado muy bien, y la segunda parte, cuando hemos sido capaz de dominar y dar un paso adelante a raíz del 2-1, nos hemos vuelto a equivocar, y bueno, luego ya pues el tiempo se nos ha echado encima. Sí, hemos aprovechado el descanso para que ellos fueran conscientes de a lo que habíamos venido, de lo que queríamos del equipo. Pero no podemos permitirnos todos los días, todos los partidos, regalar 45 minutos, porque si no, la salvación nos va a costar más de lo que pensamos.
Perdió el Atlético Tordesillas 4-1 en La Bañeza. En división de honor juvenil, Valderas 1, Sur 0, Real Madrid 4, Valladolid 0. En la primera división regional, 5-2 ganó el Betis en Navarrés. Villa de Simancas 1, Navega 1, Mojados 3, Laguna 1, Río Seco 2, Unionistas 2, Fresno 3, Sur 1. Ganaron las chicas del Aula, perdió el Brico de Pot, ganaron los dos equipos de rugby. El Queso se Ordizia en la última jugada del partido, y el Silverstone con autoridad al Pozuelo. Por cierto, mañana en rugby, sorpresa, primer derbi femenino de la historia. Se juega el sábado. Tendremos aquí a las protagonistas. Y la encuesta, 23%. ¿Seguís pensando que el Valladolid merece ser candidato al ascenso? 77% no. Las cuatro.